Comenzamos hoy nuestro programa, lo hacemos con filosofía. Nos acompaña en esta mañana la profesora Idoia Maiza. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar de la figura de Averroes, pero vamos a hablar de la figura de Averroes a través de un libro que ha escrito la profesora Idoia Maiza, que se titula La concepción de la filosofía en Averroes, análisis crítico del Tajafut al Tajafut. Está editado en la editorial Trota. Y a través de este libro, pues vamos a analizar la figura y el pensamiento, por supuesto, de Averroes. A mí me gustaría empezar por saber, pues, cómo fue concebido, cómo, quizá, por qué, no sé cuál sería la pregunta más correcta,
bueno,
este libro.
Sí, bueno, yo terminé la carrera de filosofía y algo tenía que hacer, de modo que me dediqué a investigar la figura de Averroes, porque es el mejor comentador de Aristóteles, como todos sabemos, y a mí Aristóteles me atraía mucho. Pero hay una diferencia fundamental entre ambos pensadores, y es que Averroes valora mucho la mujer y tiene planteamientos revolucionarios.
Eso es curioso y lo veremos que a través del programa también.
Efectivamente. Por ejemplo, Averroes no acepta que la mujer lleve velo si no lo desea. No acepta que la mujer tenga que casarse con quien decida el hombre que tiene que hacerlo, etcétera. Entonces a mí eso me atrajo muchísimo y me dediqué de lleno a este pensador.
Sobre todo teniendo en cuenta la época, el momento en el que vivió
Averroes. Siglo XII.
Ahora hablaremos también de esto.
Muy bien.
Bien, hemos dicho que es también un análisis crítico de su obra, de su gran obra, el Tajafut al Tajafut. ¿Cuál es la importancia del Tajafut y qué significado pues tiene esta palabra en árabe?
Sí, el Tajafut al Tajafut al Falásifa, la destrucción de los filósofos de Averroes, es la obra más ambiciosa e importante del pensador cordobés y donde su originalidad se manifiesta con más claridad. En ella habla en nombre propio sin comentar a Aristóteles. Se trata de una obra polémica en la que Averroes se opone al dogmatismo de los mutakalimun, los teólogos islámicos, defiende a los filósofos de los ataques de Al-Ghazel y trata de restaurar, recuperar la auténtica filosofía de Aristóteles, adulterada por los propios filósofos combatidos, Al-Farabi y Avicena. En esta obra, Averroes refuta punto por punto el Tajafut al-Falásifa, la destrucción de los filósofos, de Al-Ghazel, escrita un siglo antes por el gran teólogo persa, autor de la revivificación de las ciencias religiosas y de cuyas ideas se iba a aprovechar no poco la ciencia católica. En su Tajafut, Al-Ghazel arremete contra las doctrinas de Aristóteles y las de Al-Farabi y Avicena, considerados por él como los mejores comentadores musulmanes del filósofo. El daño que produjo este libro a la filosofía peripatética aristotélica fue tremendo, aunque es cierto que su aversión no se extendió al conjunto de las ciencias cultivadas por los filósofos. Insiste el teólogo en que algunas de esas ciencias son neutrales con relación a la religión y otras contrarias solo en ciertos puntos. Fue en la metafísica donde observó que los errores de los filósofos eran más graves y numerosos, alcanzando el número de 20, y para la refutación de estas 20 tesis escribió el Tajafut al-Falásifa, la destrucción de los filósofos. Su propósito no fue entonces destruir la confianza en la razón humana, sino acabar con la pretensión de los filósofos de intentar resolver mediante la sola razón todos los problemas concernientes a Dios y al mundo, y demostrar así que la razón no es autosuficiente en el campo de la metafísica. En cuanto al método de refutación seguido por Al-Ghazel, consistirá en poner de manifiesto las incoherencias y contradicciones de los filósofos, pero sin establecer ninguna teoría en frente de las peripatéticas. De las 20 cuestiones, Al-Ghazel califica a 3 de ellas de impías, es decir, absolutamente contrarias a los principios del Islam, y a las otras 17 heréticas. Son impías su creencia en la eternidad del mundo, su limitación del conocimiento divino a los universales y su negación de la resurrección de los cuerpos y, por consiguiente, de los premios y castigos corporales. Además de infieles, los filósofos serían herejes por negar los atributos divinos y otras cosas similares en las que ahora no nos vamos a detener.
Pues vamos a hablar, eso sí, de cómo está estructurado este libro.
Sí, el libro tiene tres partes. En la primera, además de comentar ambos tahafut, hablo del puesto de Averroes en el mundo medieval y lo presento como el pensador que lleva la filosofía a su cima en Al-Ándalus y también en el Islam, y sobre todo como aquel genial innovador que en pleno siglo XII plantea la posibilidad de ser científico y además creyente. Para valorar este mérito hay que tener en cuenta que una de las características fundamentales de toda la Edad Media fue poner la filosofía al servicio de la teología, cuando no a mostrar una actitud hostil hacia aquella, por considerarla peligrosa, corruptora de la fe y contraria a los dogmas revelados. Lo estamos viendo en el caso de Algazel, y esto tanto en el ámbito musulmán como judío y cristiano. De ahí que el problema de las relaciones entre filosofía y religión, fe y razón, se convirtiera en un tema de tratamiento obligado en toda la Edad Media y, por tanto, también en Averroes. A esta cuestión dedico la segunda parte del libro, pero antes de averiguar la verdadera actitud de Averroes ante la religión, algo sobre lo que no hay acuerdo entre los estudiosos de su pensamiento, termino esta primera parte introductoria exponiendo los fundamentos de la crítica de Averroes a Algazel y el ideal que persigue nuestro filósofo.
Sí, porque ya hemos dicho que, bueno, Averroes refuta a la teoría, las teorías de Algazel,
Eso
pero
es.
¿qué es lo que le reprocha a Averroes
Es
Algazel?
sobre todo su escepticismo en relación al valor de la ciencia humana y la falta de rigor en sus propios argumentos y en los mismos argumentos que pone en boca de los peripatéticos. Por eso, en el curso de la polémica con el teólogo persa, nos recuerda a cada paso su objetivo. Solo quiere poner de manifiesto la poca solidez y la necedad de las argumentaciones con las que Algazel busca descalificar a los filósofos. Con esta finalidad expone a Averroes las doctrinas de los filósofos antiguos, con el objeto de esperar al amante de la verdad a encontrarla, según nos dice en el Tahafut. También le reprocha al Gacel creer que criticando al Farabi y Avicena criticaba toda la filosofía aristotélica, cuando lo cierto es que el pensamiento de estos filósofos orientales era un pensamiento neoplatonizado, muy alejado en ocasiones de la auténtica filosofía de Aristóteles. Es esa mezcla de filosofía y teología algo que criticará de continuo en el Tahafut, aunque los defienda de los ataques de Algazel y aplauda su esfuerzo por buscar la verdad, aunque no su manera de hacer filosofía.
Bien, Averroes tenía evidentemente un ideal. ¿Cuál es este ideal en
Sí,
Averroes?
el ideal de Averroes es una filosofía pura. Una filosofía sin concesiones ni supuestos y, como tal, independiente de todo prejuicio teológico. La síntesis neoplatónica traicionaba la modalidad del pensamiento de Aristóteles y además era fruto de ver su pensamiento desde los supuestos de la teología musulmana. Averroes lee a Aristóteles de diferente manera y por eso distingue dos modos de conocimiento, uno religioso y otro estrictamente científico. La teología es la ciencia de Dios, la verdad procedente de la revelación y encerrada en la escritura. La filosofía es la ciencia del hombre, un saber estrictamente racional y sin otro interés que el de conducir al hombre a la verdad. La filosofía, lejos de dañar a la religión, responde a las exigencias del mismo texto coránico. De ahí que la revelación no solo la legitime, sino que obligue a los hombres capaces de comprenderla a ejercitarse en ella. Las conclusiones de la filosofía no contrarían lo consignado en la revelación porque la verdad no puede contradecir a la verdad, sino armonizarse con ella y servirle de testimonio confirmativo. Averroes no deja en ningún momento de subrayar la unicidad de la verdad. La verdad es una, pero Averroes separa la teología de la filosofía, dando a una y otra lo que les corresponde. Insisto, la verdad es una, pero las vías de acceso son dos, y cada una debe respetar su propia metodología.
Bien, la segunda parte del libro, pues, está dedicada al problema de las relaciones, ¿no?, entre filosofía y
Eso
religión.
es, en efecto. La segunda parte del libro está destinada a averiguar la verdadera actitud de Averroes ante la religión y mostrar la falsedad de la doctrina de las dos verdades. Aunque es verdad, aunque es cierto que entre los comentarios y las obras propias de Averroes aparecen algunas contradicciones, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa, es obligado subordinar su filosofía a su teología, esto es, a sus obras de creación original, en las que Averroes habla en nombre propio sin comentar a Aristóteles, como por ejemplo en el Tahafut. En ninguno de estos escritos cuestiona Averroes la veracidad del Corán. El Corán es el libro de Dios y, por tanto, absolutamente verdadero. Otra cosa es que solo los filósofos, mediante argumentos demostrativos, puedan penetrar el íntimo significado de la ley divina. Los teólogos se limitan a dar explicaciones probables, mientras que el común de las gentes vive de imágenes y sentimientos. Por consiguiente, la explicación filosófica del Corán, independiente de la teología, es posible. Desconfiar por principio de la filosofía, como hicieron Al-Ghazal y los teólogos islámicos, supone, en opinión de Averroes, ignorar su verdadera intención. El fin de la filosofía y el de la religión es el mismo. Ambas tienen el objetivo de conocer a Dios y conducir al hombre a la felicidad. Lo que sucede es que, dada su complejidad, la filosofía se dirige a unos pocos individuos, mientras que la religión va dirigida a todos, sin excepción, filósofos y no filósofos. De hecho, Averroes es categórico al sostener que los principios fundamentales de la religión son todos verdaderos y que ningún musulmán puede dudar de su verdad, ni discutirlo siquiera. Está prohibido, por ejemplo, especular sobre la existencia de Dios y su providencia, o la veracidad del profeta Mahoma, tampoco sobre la vida futura y la existencia de las virtudes.
¿Pero puede entonces el filósofo prescindir de la revelación?
No, no puede. No es cierta la conclusión de algunos de que el filósofo pueda prescindir de la revelación. Averroes, en cuanto filósofo, era muy consciente de que existen afirmaciones religiosas inaccesibles al entendimiento, por lo que, siendo también un sincero creyente musulmán, pensó que la revelación es necesaria al proporcionar un conocimiento del que difícilmente tendríamos noticia si no existiese. La revelación es una bendición para el hombre, dice Averroes en el Tahafut. La religión ofrece contenidos que no aparecen claros en filosofía y que el hombre de ciencia está obligado a conocer. Pero es que además fundamenta y garantiza el buen orden moral, social e individual, posibilitando por consiguiente la existencia y actividad especulativa del filósofo.
Bien, pero entonces Averroes habla de dos verdades diferentes, es decir, ¿esta doctrina de la doble verdad es cierta?
No, no es cierta. Averroes lleva a cabo la restauración de la verdadera filosofía, la de Aristóteles, en un terreno religioso. El filósofo no puede dar la espalda a la religión. La filosofía misma resulta obligada por revelación al que es apto para ella. La actitud religiosa de Averroes fue la de un sincero creyente musulmán, que lejos de contentarse con repetir los dogmas del Islam, intentó comprenderlos racionalmente, apoyándose en la concepción naturalista aristotélica.
Bien, pero lo que sí es verdad es que hay estudiosos que han podido crear cierta confusión. ¿Qué piensan los estudiosos de Averroes de este problema? Y bueno, y en concreto, ¿tu opinión cuál es?
Bien, bueno, hoy la crítica moderna se inclina por un Averroes religioso. Sin embargo, interpretaciones como las de Gautier, repetidas por estudiosos como Gilson, para quienes Averroes fue un racionalista absoluto que colocó a la filosofía por encima de la revelación, siguen teniendo mucho peso. De hecho, la polémica continúa abierta y la verdadera opinión de Averroes no está todavía aclarada por la investigación. Hay falta absoluta de unanimidad entre los estudiosos y opiniones para todos los gustos. Yo, personalmente, no creo que la solución del problema resida en la elección de un Averroes racionalista o de un Averroes fideísta, como piensan algunos. Como filósofo y teólogo, Averroes ejercitó en ambos campos y no tendría mucho sentido preferir uno u otro. Averroes filosofó libremente por creer que el mismo Corán le obligaba a ello. Hay que reconocer que en Averroes se encuentran pasajes impregnados de un fuerte racionalismo en los que parece situar a la filosofía por encima de la revelación, y otros textos de un innegable sabor fideísta en los que, por el contrario, parece subordinar la filosofía a la religión. Pero esto no significa que en unos lugares Averroes sea racionalista y en otros fideísta. Él explícitamente afirma que todo el contenido de la ley revelada debe ser examinado por la razón, pero consciente de los límites de esta, reconoce la posibilidad de que algunas verdades reveladas puedan no ser alcanzadas por nuestro entendimiento o que simplemente por ser demasiado difíciles no puedan ser investigadas sin ayuda de la revelación. Mi conclusión, por tanto, es que Averroes fue racionalista, pero situó a la revelación por encima de la filosofía. El Tahafut contiene muchos elementos fideístas y afirmaciones contrarias a la concesión de crédito absoluto a la razón. Ahora bien, nunca admitió sin más ningún contenido del Corán, como creen algunos, sino que, a diferencia de un auténtico fideísta como Al-Ghazal, agotó todas las posibilidades de la razón antes de poner la mirada en el texto revelado. Solo entonces constató que la razón tiene un límite, llega a un tope y más de él no puede pasar. Esto es lo que nos dice en el Tahafut. Pero fuera de estos límites, el hombre tiene el deber de perseguir una explicación racional de la escritura siempre y cuando sea capaz de hacer uso de los argumentos demostrativos. A fin de cuentas, la filosofía es un quehacer humano y Averroes nunca lo concibió como el saber total y absoluto que solo a Dios compete, sino como la búsqueda racional de la verdad. De ahí su pasión por los filósofos antiguos y en particular por la filosofía de Aristóteles.
Pues vamos a entrar ya en la tercera parte. Aquí nos podríamos plantear qué cuestiones pues han sido más importantes o más trascendentes en la historia del pensamiento.
Sí, bueno, pues sobre todo su teoría de la eternidad del mundo y sus ideas psicológicas. Quizás sea aquí donde haya más necesidad de reinterpretar a Averroes.
Aquí hablaríamos en principio, por ejemplo, de la creación del mundo, que es algo muy debatido por todos los filósofos.
Efectivamente. Averroes además le dio mucha importancia a esta cuestión en su Tahafut, ya que Al-Ghazal acumuló todos los argumentos que pudo encontrar para demostrar que Dios creó el mundo en el tiempo y que los filósofos negaban de hecho la creación divina al defender la eternidad del mundo. A su juicio, como a juicio de los teólogos asaríes, a quienes defiende en el Tahafut, la libertad de elección divina hace de Dios un ser no vinculado a su creación. Por esta razón, el enfrentamiento con los filósofos fue inevitable. Los teólogos siempre antepusieron a cualquier principio racional el dato revelado de la creación temporal ex nihilo, de la nada, y se mostraron reacios a admitir cualquier principio que amenazara la infinita libertad de Dios y su total omnipotencia. Por eso nunca aceptaron que el mundo y Dios estuviesen ligados necesariamente. Les espantaba la idea de un universo eterno con una materia eterna recibiendo constantemente formas nuevas. Como vemos, la cuestión es la de si el mundo es eterno o creado en el tiempo. Este problema central en todo el pensamiento medieval surge inevitablemente si se da por supuesto que de la causa procede necesariamente el efecto y si se sigue creyendo que Dios es la causa primera de todo cuanto existe.
Desde luego no es un problema fácil, pero ¿cuál es la solución de Averroes?
Bueno, al igual que los filósofos, Averroes defiende la eternidad del mundo y de la materia y critica la doctrina de la creación de las tres religiones reveladas, según la cual Dios crea el mundo a partir de nada. Siguiendo a Aristóteles, Averroes subraya que ningún agente, ni siquiera Dios, puede operar sobre la nada. La materia es eterna y precede a todos los cambios. Está claro que la intención de Averroes no fue atacar la religión, sino pensar libremente. En su análisis sobre el origen del mundo, no parte de la hipótesis creacionista, como hicieron los teólogos musulmanes y Al-Ghazal, porque esta es una idea teológica, de la cual no es posible partir si lo que queremos es hacer filosofía. El origen del mundo no es, en su opinión, un problema que pueda discutirse dialécticamente, sino que precisa del rigor demostrativo de la filosofía. Esta fue la razón de sus ataques a Al-Ghazal. Averroes no critica al teólogo persa por el hecho de defender la creación temporal del mundo, una idea por lo demás sugerida en el Corán, aunque no explícita. De hecho, hay que ponerla para encontrarla, sino por enredarse en problemas filosóficos utilizando una dialéctica inadecuada.
¿Y es compatible pues con la religión la solución de Averroes?
Para Averroes, sí. Para Averroes es del todo lícito plantear la hipótesis de que el mundo sea eterno, sin que eso suponga apartarse de la religión. No hay ninguna contradicción en la idea de una creación eterna, como piensa Al-Ghazal, que de continuo recurre en su Tahafut al argumento de que una vez admitida una serie infinita de causas, como hacen los filósofos, no tiene sentido postular una primera causa. Voy a decirlo de forma un poquito más sencilla. Para Averroes es erróneo entender la expresión eterno como aquello que no tiene causa. Aunque Dios produce el mundo desde la eternidad, este es ontológicamente inferior a Dios y creado, en tanto que su causa es externa y necesita de un agente que lo pase de la potencia al acto. En realidad, dice Averroes, el mundo no es verdaderamente producido ni verdaderamente eterno, porque lo verdaderamente producido es necesariamente corruptible, y lo verdaderamente eterno no tiene causa. El mundo, por tanto, no es para Averroes eterno por sí mismo. De ahí que le convenga más el término producción que la palabra eternidad, y si los filósofos llaman al mundo eterno, es para prevenir que se lo crea originado de la nada y creado en el tiempo después de un periodo de inexistencia. Por eso, en su opinión, no hay tanta diferencia entre unas doctrinas y otras, y esa discrepancia entre teólogos y filósofos, dice Averroes, casi se reduce a discrepancia de nombres. El error de los teólogos no sería llamar al mundo producto, sino pensar que ello significaba inevitablemente que el mundo era temporal. Tanto el tiempo como el movimiento son eternos. Averroes reconoce que Dios queda fuera del tiempo, pero la precedencia lógica y ontológica de Dios respecto del mundo no tiene por qué ser entendida como una prioridad temporal. Su solución es, por consiguiente, la de una creación eterna. No es concebible la existencia de un tiempo vacío precediendo la aparición del mundo. El mundo no está en el tiempo. Más bien, el tiempo es algo que surge con el ser del mundo.
Vamos a cambiar un poquito de aspecto, de tema, y vamos a entrar en lo que es la psicología de Averroes.
Sí.
Porque la psicología de Averroes habla del alma, habla del cuerpo, tiene influencias aristotélicas. ¿Qué podemos decir de esto?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el problema de la naturaleza del alma y sus relaciones con el cuerpo es una cuestión muy oscura, muy difícil. De hecho, una de las cuestiones que más dificultades ha planteado en la historia del pensamiento, entre otras cosas porque de su solución se deriva inmediatamente la aceptación o rechazo de la inmortalidad del alma, tal y como generalmente ha sido entendida por las tres religiones reveladas.
Bien, y hay filósofos que creyeron en la inmortalidad del alma, ¿no?
Sí, hay algunos filósofos antiguos que creyeron en la inmortalidad del alma, pero solo pudieron abordar racionalmente esta creencia estableciendo una distinción radical entre alma y cuerpo. Si el alma está separada del cuerpo, no sufre su destino y, por tanto, no muere. Para el platonismo, por ejemplo, que concibe al alma como una entidad independiente del cuerpo, el problema de la inmortalidad se resuelve inmediatamente. Pero para Aristóteles, para quien el alma es la forma del cuerpo, la dificultad fue muy grande y también lo fue para Averroes. Sin embargo, hay que reconocer que la concepción del entendimiento y el alma en Aristóteles es, además de polémica, muy imprecisa. De ahí que se le haya interpretado de muchas maneras, incluso opuestas. Consciente de esta ambigüedad, Averroes va más allá de sus palabras e intenta solucionar las cuestiones que Aristóteles deja sin resolver.
Bien, por ejemplo, supongo que entre estas cuestiones está qué es el hombre, si el hombre es inmortal.
Efectivamente. Siguiendo a Aristóteles, para Averroes, el ser humano es un compuesto de materia y forma, cuerpo y alma. El alma es la forma que actualiza la potencia representada por el cuerpo. Es una forma única con diversidad de funciones. Por definición es entonces un ser corruptible, como todos los seres materiales. Pero Averroes se pregunta si hay algo en él separado de la materia y, por tanto, eterno. Y ese algo es el entendimiento. Las restantes facultades del alma, los sentidos, el sentido común, la imaginación, la potencia cogitativa y la memoria, están localizadas en el cerebro y dependen del cuerpo para su funcionamiento. Solo el entendimiento es inmaterial, pues recibe exclusivamente las formas abstractas. Esta es su operación, la abstracción, despojar a los seres de sus rasgos particulares para quedarnos con lo esencial. Parece ser, pues, una especie distinta de alma, pues no depende del cuerpo para su actividad. A diferencia de las restantes facultades, puede percibirse a sí misma y no se debilita con el paso de los años. Es, pues, diferente del alma.
Pero entonces, ¿el entendimiento pertenecería al alma, sí o no?
Para Averroes, sí. Yo comparto la opinión del profesor Salvador Gómez Nogales de que Averroes integra el entendimiento en el alma humana, aunque esté separada del cuerpo. Aristóteles, al igual que sus comentadores, diferencia entre el entendimiento activo y el pasivo. Pero a diferencia de sus predecesores islámicos, Averroes elimina el entendimiento agente extrínseco al hombre y lo integra, como digo, en el alma humana.
¿Y qué podemos decir sobre la polémica doctrina de la unidad del entendimiento
humano? Una doctrina muy polémica, de hecho. La unidad del entendimiento en Averroes no significa que exista un único entendimiento para todos los hombres, como se sigue leyendo en muchos manuales de filosofía, sino que el inteligible es eterno, que los inteligibles llegan a ser idénticos cuando se alcanza la perfección del conocimiento. Admitir un entendimiento agente extrínseco al hombre equivale a admitir que los inteligibles, que el conocimiento, fluye directamente en el hombre y que no es abstraído. Esta fue la concepción de Avicena y el gran problema para Averroes: explicar cómo una forma separada puede existir en la materia. último eslabón en la jerarquía de existencia inmaterial, el entendimiento agente, como todas las demás inteligencias separadas, es simple, pero a diferencia de ellas, se encuentra en el hombre, unido a él como si fuera su forma. En sí mismo es acto puro, pero en tanto que está en el hombre, es un entendimiento en potencia.
¿Y es posible, pues, una conjunción con el intelecto agente?
Para Averroes, sí. Averroes creyó que el hombre podía unirse al entendimiento agente y alcanzar por esa vía la felicidad suprema, en la que piensa todas las cosas. Una vez que el hombre alcanza su perfección y se une al entendimiento agente, el entendimiento se encuentra completamente libre de potencialidad. En este proceso de perfeccionamiento intelectual está involucrado un único entendimiento, denominado de diferentes maneras para ilustrar las distintas fases de conocimiento. Y esta unión, además, tiene lugar durante la vida del cuerpo.
Y ya para terminar, profesora Maiza, ¿qué creyeron los averroístas latinos sobre esta doctrina?
Los averroístas latinos confundieron lo que Averroes dijo. Pensaron que la doctrina del entendimiento de Averroes suponía una inmortalidad específica para todos los hombres, cuando Averroes no niega la inmortalidad individual. Su doctrina del alma, lejos de ser una negación de la vida futura, es una explicación, en términos aristotélicos, de la misma vida futura garantizada por el Corán. Sin abandonar en ningún momento la teoría de la individuación por la materia, su doctrina del entendimiento y del alma permite una inmortalidad personal para el hombre hasta el punto de que su exposición incluye una doctrina de los premios y castigos personales después de la muerte y en armonía con la revelación. La muerte es inevitable si el hombre solo fuese animal, pero como es un animal racional, es inmortal. Y no es por la totalidad de su alma, sino solo por su entendimiento.
Bien, como pueden oírnos todos nuestros oyentes, pues no es algo sencillo, la filosofía no es algo sencillo,
bueno,
hay que pensar un poco.
Bueno, un poquito,
pero
sí.
Hoy hemos visto la figura de Averroes, su filosofía, a través de la obra de la profesora Idoia Maiza, La concepción de la filosofía en Averroes, el análisis crítico del Tahafut al Tahafut. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Isabel.